se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen de acá, hombres, niños y mujeres. Campesinos, los obreros, todos juntos por el pueblo. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas.
Este es Radio Zapatista Chiapas No Se Olvida. Esta noche tenemos una entrevista a la Junta de Buen Gobierno del Caracol de Morelia, realizada en territorio rebelde los primeros días de enero, donde las autoridades zapatistas nos hablan sobre la situación que se vive en la región en este inicio del año 2010. Tenemos también un reportaje sobre la situación que vive el preso político Mumia Abu Jamal, periodista, intelectual y ex Pantera Negra, que por decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos corre el riesgo de ser ejecutado sin una nueva audiencia. Y finalmente tenemos una entrevista a los compañeros de la radio garífuna Faluma Bimetu en Honduras, que el 6 de enero fue atacada y destruida y que esta semana está siendo reconstruida por una brigada internacional de solidaridad. Pero primero vamos a las noticias de Chiapas y la otra campaña. Este 22 de enero, los pobladores bases de apoyo zapatistas del poblado Laguna San Pedro, del municipio autónomo Flores Magón, fueron violentamente desalojados en un operativo en el que participó el Ejército y la Policía Federal y funcionarios de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente. Elementos de la policía quemaron las casas y destruyeron las pertenencias de los habitantes y los obligaron a subir a un helicóptero para trasladarlos a un albergue en Palenque. La comunidad de El Suspiro también fue desalojada y sus habitantes se vieron forzados a abandonar la comunidad y refugiarse en el monte. Hasta el momento, 4 mujeres se encuentran desaparecidas. El desalojo es parte de un plan de desalojos de otras 8 comunidades indígenas de la Reserva Montes Azules, promovido por el gobierno como acciones de reforestación y desarrollo de proyectos ecoturísticos privados. Las autoridades ejidales de San Sebastián Bachajón denunciaron que indígenas adherentes a la otra campaña, asentados en el predio Virgen de Dolores, fueron agredidos a tiros por miembros de la organización paramilitar OPTIC. Según las autoridades, participaron en el ataque 14 personas fuertemente armadas, entre ellos el agente municipal Abraham Vázquez Díaz, contratados por los rancheros Trujillo y Ballinas de la cabecera municipal y por Sebastián Encino Gutiérrez, exalcalde de Chilón. Desde hace más de un año, el juez primero de distrito de Tuxtla Gutiérrez le ordenó al gobierno del estado de Chiapas y al municipio de Tila que restituyera las 130 hectáreas de tierras despojadas del ejido de Tila. Ahora los ejidatarios denuncian que el gobierno intenta sobornar e intimidar a las autoridades ejidales y crear conflictos entre los ejidatarios y los avecindados de Tila para evitar la restitución de las tierras. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas hace un llamado a la solidaridad nacional e internacional con los pueblos chol de Tila que luchan pacíficamente por su derecho a la tierra. Desde el penal número 5 de San Cristóbal de las Casas, el preso político Alberto Patistán Gómez, adherente a la otra campaña y miembro de La Voz de la Mate, denuncia la falta de atención médica ante la enfermedad que le ha hecho perder 70% de la vista en el ojo derecho. Compañeros de la otra campaña en Ciudad Juárez, Chihuahua, denunciaron amenazas de muerte a moradores de Lomas del Poleo, donde 17 familias siguen resistiendo las tentativas de despojarlos de sus tierras. El martes 2 de febrero, un empleado del empresario Pedro Zaragoza llegó acompañado de 7 guardias blancas armados y a caballo y amenazó de muerte a don Alfredo Piñón Valenzuela. Don Alfredo Piñón está cuidando la casa de otra compañera que fue baleada el 4 de diciembre y que aún está en recuperación. Desde hace meses han circulado rumores, muchos de ellos promovidos por el mismo gobierno, sobre la posibilidad de un estallido social en el país en este 2010, centenario de la revolución y bicentenario de la supuesta independencia. En Chiapas se promovió un verdadero estado de paranoia en los sectores conservadores y entre los campesinos priistas sobre un nuevo levantamiento zapatista el 1 de enero. El miedo, como bien sabemos, es parte de una estrategia gubernamental para justificar la militarización y ejercer el control. Al mismo tiempo, el descontento en el país es verdadero y la situación económica y social se vuelve cada vez más insostenible. Este fin de año y los primeros días de enero, los caracoles zapatistas estuvieron cerrados ante la incertidumbre que se respiraba. Tan pronto reabrieron, fuimos al Caracol de Morelia, corazón del arco iris de la esperanza. Allá, la Junta de Buen Gobierno concedió esta entrevista a Radio Zapatista, en la que hablan sobre la situación que se vive en la región en este inicio de 2010.
Como toda la gente ha escuchado que en 2010 va a pasar algo, entonces ya la gente ya tiene miedo. Pues antes de que llegara ese año, pues hay gentes priistas pues que se están empezando pues a preparar sus cosas. Porque lo que dicen ellos, si es que va a haber algo, pues ya no vamos a poder comprar ya nuestras cosas. Entonces tenemos que comprar todo lo que nos sirva en la casa. Eso es lo que los rumores que escuchamos nosotros. También en estos días vimos pues los movimientos de los militares, también de las policías federales, policías municipales, hay movimientos. Escuchamos que el 20 de noviembre van a derrumbar un puente por Huistán y ahí los militares llegaron ahí a cuidar. O sea, el gobierno tiene miedo, pues, ¿qué es lo que va a pasar el 2010? En la noche, el 1 de enero, hubo movimiento de aviones, helicópteros. Pues el gobierno como que ya no sabe qué es lo que va a pasar. Entonces ya está así, como tiene miedo, pues, el gobierno. Y la gente, pues, está a la vista, pues, de nosotros. ¿Qué es lo que hacemos? Si es que nosotros tenemos movimientos, quiere decir que va a llegar a pasar algo. Eso es lo que dice pues la gente. Pues nosotros no estamos pensando nada. Claro que sí se ha escuchado pues eso, que el 2010 va a llegar a suceder algo. Pero sabemos pues que no solo nosotros podemos hacer eso. Hay muchas organizaciones, los que están organizados, hacen pues sus movimientos también ellos. Y sabemos que hubo movimiento de la Luz y Fuerza del Centro. Claro que hay algunos que ni siquiera se están dando cuenta de lo que está pasando de la situación actual. Pero nosotros como organización, pues nos estamos dando cuenta. No solo nosotros que nos estamos organizando, sino que hay mucha gente que lo está viendo, pues la situación que le están afectando a ellos también, entonces se organizan. Es ahí donde la gente que no piensa, pues piensan que nosotros vamos a hacer, nosotros mismos que vamos a hacer algo. Así como ya dije, el 1 de enero están todos pendientes, pues, silencio. Pero el gobierno, los paramilitares, todo, pues siguen pues con sus movimientos.
Entonces, a partir de últimos de diciembre, pues la situación que pasó, pues nosotros lo pasamos tranquilo, cada quien en sus casas. Se cerró unos días el caracol, pues se fueron de vacaciones los compas. Entonces, pues la gente dirigista, pues realmente ellos sí estuvieron de miedo.
Una de las luchas más fuertes en la región en estos momentos es la resistencia contra la autopista de San Cristóbal de las Casas a Palenque que el gobierno de Chiapas pretende construir, así como los megaproyectos turísticos asociados a ella. Le preguntamos a la Junta cómo la autopista afectaría a las comunidades indígenas y campesinas.
Para nosotros, ese autopista pues nos está afectando mucho, porque el gobierno no piensa pues cómo vive la gente, aunque le da dinero. Pues con dinero no se puede vivir, solo un rato y ya al rato ya no va a haber nada. Hay gentes o hay comunidades que reclaman pues sus tierras, porque ya no hay dónde van a comer si es que el gobierno pasa pues su carretera ahí.
esa autopista pues no nos sirve para nada. Esa autopista donde va a pasar pues hay muchos construcciones de, o sea, de casas, de terrenos, cafetales o frutales, lo que se da pues ahí en ese terreno. Pues entonces para nosotros pues no nos sirve para nada la autopista.
Claro que también hay gentes priistas que ni siquiera piensan cuál es la destrucción. Al contrario, le dicen pues que es más mejor que ya pasa ahí la carretera. Pero no piensa pues cuál es su destrucción de ella. O sea, a nosotros nos afecta a todo, pues. Por ejemplo, hasta ahorita podemos vender algo, pues. Pero si lo mete todo el gobierno, lo que queremos vender nosotros, ya no hay venta. ¿Y dónde quedamos nosotros como indígenas entonces? Solo el gobierno se quiere enriquecer en todo. Pero no solo eso, también los empresarios quieren comprar la tierra aquí donde hay riqueza. No quieren sacar toda esa riqueza. Y es ahí donde tenemos que resistir también nosotros. Pero resistiendo tenemos que estar claro también. Porque si el gobierno se mete y se mete, pues tiene que haber enfrentamientos también si es que resiste la gente. Así como por San Cristóbal en Mitzitón, hay gente que se resiste ahí, que no quiere que pase esa carretera. Y hubo enfrentamientos, hasta hubo muertos.
El problema que trae los paramilitares es que entran pues ahí en cada pueblo pues para que lo persiguen pues los demás compañeros. Ya no es justo pues que lo persiguen los compas. Y hay veces que hacen pues lo que quiere hacer porque ellos reciben pues la que lo paga pues el gobierno, gana dinero ahí, lo hace pues lo que lo mandan pues el gobierno. Pero nosotros pues tenemos que ver pues cómo es el caminar de nosotros, pues no nos dejamos también que nos hacen lo que quieren hacer ellos. Tenemos que defendernos nosotros como zapatistas también.
¿Cómo lo se que están quieren defendiendo, compañera?
Así por palabras, pues así, por palabras defendemos nosotros como zapatistas.
Los paramilitares siempre provocan todo lo que quieren hacer ellos. Y ya después nos culpan a nosotros. Y ellos provocan, pero ya cuando sale en la opinión pública, pues siempre sale que los zapatistas están provocando. O también a veces cuando asaltan un carro, se encapuchan pues, y ahí dice que son los zapatistas. Siempre a veces pasa por este lado, en las noches, están encapuchados, armados. Siempre nos culpan pues a nosotros, pero no somos nosotros, son ellos. Así como ya dijo la compañera, pues como no le gusta pues lo que hacemos nosotros, como autoridades somos perseguidos de ellos. Hasta a veces, no sé si han escuchado, ha muerto uno de nuestros compañeros ahí por Bachajón. Y ese compañero pues es una autoridad de nuestro pueblo. Por querer hacer el trabajo de la organización pues lo mata. Y son puros paramilitares que hacen eso.
¿Cómo se están organizando ustedes para enfrentar este problema?
Pues nosotros tenemos que enfrentar, por ejemplo, si ellos provocan con armas, nosotros pues tenemos que defendernos, pero no con armas también. Tenemos que organizarnos a cuidar pues nuestros compañeros. En palabras de por sí hemos enfrentado así en palabras, pero ellos no se entienden. O sea, no entienden, pues nos quieren acabar de por sí. Pero esa idea que nos quieren acabar no son de ellos, sino que es del gobierno. Porque son pagados, como ya dijo la compañera, son pagados. Y tienen que hacer lo que dice el gobierno. Aunque el gobierno dice que no está metido ahí, pero para nosotros está ahí. Porque se ve rápido, como son bien armados. Y esas armas no son cualquiera. Son armas grandes, pues.
Preguntamos qué otros problemas están enfrentando.
Aquí nosotros hemos enfrentado problemas, por ejemplo, como la luz y el agua. La gente, pues, del gobierno siempre nos han cortado las luces. De estos meses que ya pasó, de partir de agosto, pues lo cortaron, pues, la luz, o sea, los priistas. Entonces, pues los compas, pues tenemos también nuestras comisiones de electricista, pues ellos también componieron pues la luz que lo cortaron. En otras partes ha pasado, pero siempre lo hemos enfrentado pues esos problemas. Y también de las tierras, que los brigistas siempre nos han querido quitar pues nuestras propias tierras.
Un poco ahí, compa, como ya dijo la compañera, más que los problemas que estamos enfrentando ya es de la luz, pues como no todos los compas viven ya en un nuevo centro, entonces viven todavía en ejidos, en otras comunidades. Es ahí donde cuando llega la comisión de luz, si lo ve pues que no lo está pagando su luz el compa, pues lo corta. Y pues ahí pues tenemos que resistir también. Sobre del agua, como también hay nuevos centros que no tienen agua, hay otra comunidad así, si tienen agua ahí manantial, como ya dijo la compañera. Tenemos que buscar pues la forma como podemos dialogar con esa comunidad para ver si es que nos quieren, si nos da el agua para poder vivir pues también nosotros. Pero si hay problemas, que hay veces si es que hay coraje de nosotros, pues lo cortan el agua. Más en las tierras nos quieren desalojar, no solo los paramilitares, también hay otras organizaciones que nos quieren sacar de nuestra tierra porque dicen también que son de ellos también esas tierras. Pero nosotros tenemos que defender nuestra tierra, porque esa tierra fue recuperada con sangre de nuestros compañeros caídos. Si no fuera ellos, pues no tenemos recuperado esas tierras, porque los rancheros no nos regalaron así nada más, sino que por sangre de nuestros compañeros recuperamos todos esos ranchos.
Finalmente le preguntamos a las compañeras, ¿qué podemos hacer nosotros que estamos en otras partes de México y del mundo?
Pues es así, compañero, pues nosotros no debemos de decir que tienen que hacer algo. Son ellos mismos o ellas mismas se tienen que organizar. Donde estamos nosotros hay gente pues que llega, quieren saber pues cómo estamos organizando nuestro trabajo en todo tipo de la educación, de la salud, en otras cosas. ¿Cómo pudimos organizar todo esto, lo que estamos haciendo? Pues para nosotros solo tenemos esa palabra, la voz de decirles cómo. Y ya no nosotros debemos de decir ya qué es lo que van a hacer. Son ellos mismos los que tienen que organizar para hacer sus organizaciones. Pero cuando se organiza uno, pues ya ves que el gobierno no quiere que estemos organizados. Quiere que estemos divididos todos, pues. Entonces ahí cuando alguien que se organiza, ahí empieza pues la persecución, el encarcelamiento, así como pasó nuestro compañero Ignacio del Valle en Atenco, pues por organizar a la gente, pues se fue en el cárcel. Es ahí donde nosotros mismos tenemos que tener resistencia en todo eso, pues tenemos que cuidarnos pues también. Así como ya dije hace rato, hay organizaciones que se organizaron para defender sus trabajos, pero es el mismo enemigo que tenemos y eso es lo que tienen también. No tiene diferencia nuestro enemigo, es el mismo enemigo. Entonces, con la organización podemos encontrar algo en nuestra lucha. Porque hay mucha gente que no alcanza a ver qué es lo que está pasando ahorita. A veces cuando la gente lo ve, pues el gobierno que lo manda todo el proyecto, o el apoyo que da el gobierno, a veces la gente dice, pues el gobierno está bien, ¿por qué vamos a ser enemigos con ellos? Pero no está viendo si es su muerte lo que está mandando el gobierno. Por ejemplo, como ya dijimos, de la carretera, o sea, de la autopista, escuché los rumores ahí por donde vivo, que si no acepta la gente que pase esa carretera, pues lo cortan pues el proyecto. Hay una condición donde ya no pueden hablar ya la gente. Entonces, cuando no alcanzamos a ver todo eso, pues la gente no puede hacer nada. El apoyo para nosotros, pues es organizar también a ellos, que lo vean pues lo que está pasando en nuestro país o en todo el mundo.
compañeros del mundo, por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie. Llamamos a todos y a todas a no soñar, sino a algo más simple y definitivo. Los llamamos a despertar.
Mutasuna, isiltasunaren memoria, hoiaren begizain daria. Hauze da karrera, taldea gauzatu eginena, piztu egiten duen azarea, eramaten gure izarran. Aparatu erroiduak engrazatu gara, memoria historikoa ez galtzeko naia. Ezinbestekoarekin lortzeko lotu Samurtasuna eta zerrepegunea. Ya están aquí las copas, ya llegan los muchachos. Arriba los que luchan, brigadista Badajoz.
Radio Zapatista, Chiapas no se olvida. Con noticias de Chiapas, la otra campaña y la sexta internacional.
I speak from Pennsylvania's death row.
Hablo desde el pabellón de los condenados a muerte de Pensilvania, un infierno reluciente y altamente mecanizado. En este lugar, un templo oscuro al miedo, un altar a la ambición política, la muerte es un cartel de campaña, un escalón para acceder a los puestos políticos. En este espacio y tiempo, en esta hora oscura, ¿cuántos de nosotros no estamos en el pabellón de la muerte?
From death row, this is Mumia Abu-Jamal.
Esta es la voz de Mumia Abu-Jamal, preso político en los Estados Unidos desde 1981 y condenado a muerte desde 1983, fundador del brazo del Partido de las Panteras Negras en Filadelfia, reconocido periodista y pensador político e incansable luchador social durante sus 29 años de aislamiento penal. El martes 19 de enero, irónicamente al día siguiente en el que se conmemoraba el nacimiento de Martin Luther King, la Suprema Corte de Justicia se pronunció a favor de la petición de la Fiscalía de Filadelfia que abre la posibilidad de ejecutarlo sin audiencia. Las Panteras Negras y el Movimiento de Liberación Negra en general son un ejemplo de lucha que han inspirado a innumerables movimientos en el mundo. En su programa de radio, Prison Radio, grabado en la prisión, Mumia explica qué fue el Partido de las Panteras Negras.
For many people, while the name Black Panther Party may be familiar, few facts beyond it are.
Para mucha gente, aunque el nombre Panteras Negras les sea familiar, poco conocen del partido. Pueden conocer vagamente los carteles en blanco y negro de dos jóvenes negros armados, vestidos con chamarras de cuero y boinas negras, o la imagen de un hombre sentado como guerrero negro con un rifle en la mano y una espada en la otra. Para una generación de hombres y mujeres negras y negros, estos carteles colgaban de las paredes de sus casas y sobre todo de las oficinas en las que trabajaban, las oficinas del partido Panteras Negras, en más de 40 estados de los Estados Unidos. Para ellos, el partido Panteras Negras era el tema central de sus vidas, pues en esos pocos años aprendieron lecciones para toda la vida de servicio a su gente y de cómo funciona el mundo real. La mayoría eran jóvenes de entre 15 y 19 años, y muchos se habían salido de la escuela, prefiriendo la realidad dura de una vida vivida en la revolución, en vez del mundo ilusorio de la escuela, que con frecuencia se percibía como un lugar de adoctrinamiento en vez de educación. La mayoría de la gente sabe mucho más del movimiento de derechos civiles, pues proyecta una imagen de los Estados Unidos que es más digerible que el movimiento de liberación negra, que se percibe como el hijastro indeseado del movimiento de derechos civiles. De hecho, mucha gente salió del movimiento de derechos civiles, desilusionados con la velocidad anémica del cambio y atraídos por la energía revolucionaria del movimiento de liberación negra. El Partido de las Panteras Negras era parte de ese movimiento. Formalmente fue organizado por Huey P. Newton y Bobby Seale el 11 de septiembre de 1966 en Oakland, California. Al mismo tiempo, dos jóvenes de Chicago, Illinois, Fred Hampton y Bobby Rush, se sintieron atraídos por el dinamismo y la militancia del partido y fundaron el brazo de Illinois de la organización. ¿Qué era el partido? De hecho, era varios grupos durante su larga vida. Muchos académicos han opinado que el partido era nacionalista, revolucionario nacionalista, revolucionario internacionalista y electoral. O sea que pasó por todas estas fases de desarrollo en respuesta a influencias y presiones internas y externas. De una forma que a los jóvenes de hoy les parece cada día más difícil entender, la vida de un pantera era trabajo, trabajo, trabajo. Trabajo realizado gratuitamente por jóvenes que interiorizaban profundamente el principio de trabajar por el pueblo. Lo que eso significaba concretamente era trabajar en las oficinas, servir diariamente en los programas de desayunos donde los panteras alimentaban a cientos de niños todas las mañanas antes de ir a la escuela, trabajar en las clínicas gratuitas o buscar los recursos necesarios para mantener dichos programas. Para muchos significaba pasarse más de 10 horas diarias vendiendo el Black Panther, el periódico semanal del partido que obtenía fondos para las oficinas locales y nacionales. Significaba ir a lugares donde había problemas para hablar con miembros o líderes de pandillas, o a proteger a negros amenazados por la violencia racista de vecinos blancos. También significaba enfrentar los conflictos con el Estado, las detenciones, los golpes y a veces la muerte. Para la mayoría, esta era una labor de amor realizada por gente que no veía otra alternativa. La esperanza alimentaba a miles de jóvenes. La esperanza de la revolución, de la liberación negra, de la libertad e independencia para millones de negros. El partido duró formalmente de 1966 a 1982. Aunque sin duda fuerzas externas hostiles contribuyeron a su fin, conflictos internos e inclusive de personalidad también causaron daños considerables. El origen de la infame división del partido en 1971 se puede trazar hoy, en retrospectiva, a los conflictos de ego entre el ministro de Defensa, Huey P. Newton, y el ministro de Información, Eldridge Cleaver. Mientras ese conflicto se expresaba en términos ideológicos y políticos, el FBI logró manipularlo por medio de cartas falsas enviadas a personas para influenciar sus percepciones y comportamientos. Pero el mero hecho de la existencia del partido en el contexto de la fuerte y a veces violenta oposición y represión del gobierno es testimonio de la voluntad de jóvenes negros que querían crear cambios en las vidas de su pueblo ahora. Mumia fue detenido el 9 de diciembre de 1981, acusado de asesinar a un policía y posteriormente condenado a muerte. El juicio fue tan lleno de irregularidades que en febrero de 2000 Amnistía Internacional declaró que el mismo no cumplía con las normas mínimas internacionales y exigió que se realizara un nuevo juicio. En 2001 el juez William John dictaminó la revocación de la pena de muerte y en 2008 el Tribunal de Apelaciones respaldó esta dictaminación. Eso significaba que si la Fiscalía de Filadelfia quisiera reimponer la pena de muerte, tendría que convocar a una audiencia para determinar la sentencia, cadena perpetua o muerte. La revocación de la pena de muerte se basaba en el precedente de un caso en 1988 que determinó que para imponer una sentencia de cadena perpetua, en lugar de pena de muerte, solo es necesario que la mayoría del jurado apruebe las circunstancias atenuantes, en vez de que sea por unanimidad. Pero ahora la Suprema Corte decidió aceptar la apelación de la Fiscalía de Filadelfia, dejando las puertas abiertas a una ejecución sin audiencia. El proceso aún es largo y habrá nuevas apelaciones, pero la decisión de la Corte Suprema es un duro golpe contra Mumia. En la entrevista para el 29 aniversario de su encarcelamiento, Noel Hanrahan le pregunta a Mumia qué significan 29 años de prisión.
There are no words.
No hay palabras.
There are no words. Yeah. No words could properly capture it.
No hay palabras para describirlo adecuadamente.
There are no words. There are no words.
Noel pregunta por qué, después de tantos años en prisión, Mumia sigue escribiendo y reportando. Porque hay una necesidad urgente. Si alguien en el llamado mundo libre lo estuviera haciendo, yo no tendría que hacerlo. ¿Conoces el viejo dicho? Un millón de historias en la ciudad desnuda. Pues hay un millón de historias en las prisiones de Estados Unidos. Pero muy raras veces se cuentan, y más raro aún, que se escriban con verdadera compasión o integridad. Es un mundo escondido que intencionalmente está escondido. En Estados Unidos, cada semana abre una nueva prisión. Piénsalo, cada semana. Y si ves la población de las prisiones estadounidenses y la comparas con la de otros países como China o India, China tiene unas 4 o 5 veces la población de Estados Unidos, India por lo menos 3 o 4 veces. Pues en Estados Unidos hay 7 veces más presos que en China y creo que unas 8 veces que en la India. Y eso mientras la tasa de crimen nacional llegó a su ápice en los 90s y ha estado disminuyendo desde entonces. Entonces, ¿cómo explicas este aumento desaforado del encarcelamiento mientras el crimen disminuye? Sabemos que no tiene nada que ver con el crimen, sino con el efecto de desecho del capitalismo y con la industria de las prisiones. El historiador Howard Zinn comenta sobre el sistema industrial carcelario.
Slavery is back.
La esclavitud está de regreso. De hecho, nunca se abolió. En 1865, la 13 enmienda de la Constitución de los Estados Unidos abolió la esclavitud, excepto en las prisiones. Al ritmo actual de encarcelamiento, para el 2010 la mayoría de los hombres afroamericanos entre 18 y 40 años estarán en prisión, el Estado su captor y su trabajo en subasta. En el Seminario Internacional de Reflexión y Análisis realizado los primeros días de este año en Chiapas, el intelectual inglés John Berger mandó una ponencia en la que se dedica a pensar la prisión en el mundo actual y el mundo actual como prisión. Estas son algunas de sus palabras leídas por el periodista Herman Bellinghausen.
Por todo el planeta vivimos en una prisión. ¿Qué clase de prisión? ¿Cómo se construyó? ¿Dónde está situada? ¿O acaso utilizo la palabra únicamente como figura de lenguaje? No, no es metáfora. El encarcelamiento es real, pero para describirlo uno tiene que pensar históricamente. Michel Foucault ha mostrado gráficamente que la penitenciaría fue una invención de fines del siglo XVIII, principios del XIX, vinculada de cerca con la producción industrial y sus fábricas y su filosofía utilitaria. Antes hubo cárceles que eran extensiones de las jaulas y los calabozos. Lo que distingue a la penitenciaría es el número de presos que puede empacar y el hecho de que todos ellos se encuentran bajo continua vigilancia, gracias al modelo del panóptico, según lo concibiera Jeremy Bentham, que introdujo el principio de la contabilidad a la ética. Bentham, quien fuera el tutor de John Stuart Mill a principios del siglo XIX, fue el filósofo utilitarista que más justificó el capitalismo industrial. Hoy, en la era de la globalización, el mundo está dominado por el capital financiero, no el capital industrial, y los dogmas que definen la criminalidad y la lógica del encarcelamiento han cambiado radicalmente. Las penitenciarías existen aún y se construyen más y más, pero los muros de la prisión sirven ahora para un propósito diferente. Lo que ha cambiado es la lógica policíaca aplicada a los obreros y a los criminales. En los Gulag, los prisioneros políticos, categorizados como criminales, fueron reducidos a trabajadores esclavos. Hoy, millones de obreros explotados brutalmente son reducidos al estatus de criminales. La ecuación del Gulag, que igualó criminal con trabajador esclavo, la redactó de nuevo el neoliberalismo, igualando el trabajo con un criminal oculto.
En varias partes del mundo, activistas se movilizan en defensa de Mumia Abu-Jamal. En México, el Comité Amigos de Mumia hicieron una manifestación frente a las oficinas del periódico La Jornada para protestar la escasa cobertura que este diario le ha dado al caso. Este martes, el documental En prisión mi vida entera se presenta a las 7 de la noche en la zona autónoma Magnovchina, en la avenida Xola 191A. Invitamos a todos los que nos escuchan a que se mantengan atentos a lo que vaya a suceder en los próximos días y semanas y a apoyar los esfuerzos para evitar la muerte de un luchador que tanto ha contribuido para construir otro mundo posible. La mayoría de los audios de este programa fueron producidos por Prison Radio, San Francisco, California. Para más información, visita nuestra página www.radiozapatista.org. Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida. En la mañana de este pasado 6 de enero, la radio comunitaria Faluma Bimetu de la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz en Honduras fue atacada y destruida por hombres encapuchados y fuertemente armados. Esta semana, del 1 al 7 de febrero, una brigada internacional está en Triunfo de la Cruz reconstruyendo la radio. Entrevistamos a uno de los compañeros de la radio Faluma Bimetu, quien nos habla de su lucha.
Faluma Bimetu nace por allá en 1995. A raíz del pleito precisamente en contra del desarrollo de los megaproyectos turísticos que plantean la privatización de la propiedad comunitaria. Entonces, en ese sentido, se nos negaba todos los espacios en los medios de comunicación masivos y los medios de comunicación escritos que están manejados por los mismos, y eso catapultó, como quien dice, la idea de que necesitábamos nuestros propios medios de comunicación para tener los espacios de hacer nuestras propias denuncias. Esa es la idea de Faluma Bimetu, 1995, y dos años después estábamos haciendo nuestra primera transmisión en 1997. Dentro de los objetivos de la radio es educar y generar cambios de opinión y de pensamiento, mantener y recuperar todo el arraigo cultural. El pueblo garífuna está aquí en Honduras desde el año 1700. Somos 46 comunidades y estamos en todo lo largo de la costa caribe hondureña. Por eso hay una amplia zona de playas muy bellas. Muchas personas dicen que es el paraíso. Por lo tanto, ahora los desarrolladores de los megaproyectos y las municipalidades, que son las llamadas a mantener estas culturas vivas y sostenerlas, son los mismos que están atentando en contra de nuestro pueblo. Nosotros entendemos que hay instituciones financieras como el Banco Mundial, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros de financiamiento internacional y la banca privada nacional. Es un pequeño grupo de empresarios que manejan esto como verdaderos carteles y que pretenden la privatización como una estrategia para poder liquidar nuestros títulos colectivos. Lo que plantean ellos es atentar en contra de las costumbres de los pueblos, porque el pueblo garífuna, uno de los sustentos fundamentales es la navegación, la pesca y el libre acceso a las playas, y ellos, una vez que se apropian de estas playas, vienen los cercos y vienen los vigilantes armados, entonces viene una interferencia directa en la vida de nuestras comunidades. Y al no hallar las comunidades una forma de vida adecuada que les permita vivir y sostener a su familia, entonces se ven obligados a emigrar. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de concientizar a nuestra población, de que no debemos de claudicar, porque la propuesta de desarrollo es una propuesta de desarrollo para ellos, pero no para los pueblos. Para los pueblos lo que viene es más hambre, más pobreza, y eso es de eso se trata, permanentes campañas de concientización de nuestra población. Y sin duda alguna, hasta ahora, proyectos como los nuestros han tenido una incidencia, porque si no, no fuéramos objeto de estos atentados. El día que se dio el golpe de Estado, al día siguiente nosotros fuimos llamados por la resistencia a Tegucigalpa, y con un grupo de corresponsales estuvimos en Tegucigalpa cubriendo el golpe, informando a nuestra gente, porque se clausuraron muchos medios de comunicación y solo había espacio para los medios de comunicación masivos. Y hubo un momento que fuimos detenidos también en el mes de octubre, juntamente con todos nuestros corresponsales garífunas, más de 14 personas, fuimos metidos a la cárcel sin ningún motivo aparente, y gracias a los abogados de la resistencia, que solo tuvimos 5 horas detenidos. También como antecedente fue clausurada Radio Globo, y nosotros estuvimos sacando la señal por internet, y una semana después teníamos la visita de la policía con amenaza de cierre. Estas y otras cosas son las que se dan porque nosotros estamos claramente definidos que los enemigos tradicionales del pueblo garífuna para el desarrollo de los megaproyectos turísticos son los mismos golpistas. En el 2002 hubo robo y saqueo totalmente del equipo, el cual nos mantuvo fuera del aire por más de un año. Sin embargo, este ataque fue mucho más violento. Prácticamente se quemó media casa y se quemó el equipo, y el equipo que no lograron quemar se lo robaron. Acabábamos de finalizar una ampliación de la radio y el aumento de la potencia de la radio. Habían 4 hombres fuertemente armados con capuchas, y eso intimidó a nuestros compañeros a salir en primera instancia porque se pensó que pudiera haber un atentado. Las únicas personas armadas en este momento, porque estamos viviendo dentro del golpe de Estado un plan de desarme general, por lo tanto los únicos que andan armados son la policía y las autoridades.
Claro.
No solo la represión ha aumentado en contra nuestra como pueblo y negros e indígenas aquí en Honduras, sino que también la cantidad de muertos. Nosotros como pueblo garífuna, solo nosotros tenemos más de 15 personas asesinadas. El último asesinado fue un compañero pescador que andaba faenando cerca de una zona protegida y fue ametrallado por policías de la naval. Acabamos de recibir la sentencia donde participaron 6 policías, y porque dijo el juez que no se sabe qué arma fue la que disparó de esos policías, fueron exonerados de libre culpa todos estos policías, y sin que se pudiera juzgar al oficial que andaba encargado de la patrulla. Sí han habido bastantes muertos, encarcelamientos, amenazas permanentes para que podamos desistir de seguir reclamando nuestro derecho. Nosotros, por nuestra parte, ni las balas, ni los asesinatos, ni las bombas lacrimógenas, ni la cárcel nos van a hacer desistir de seguir al lado de nuestro pueblo, exigiendo que se respete nuestro derecho a vivir como pueblo. Somos un pueblo en lucha permanente. No estamos resistiendo desde el 28, estamos resistiendo casi más de 500 años ahora.
Esta semana, además de la Brigada Internacional para Reconstruir Radio Faluma Bimetu, la Organización Fraternal Negra de Honduras está visitando otras radios comunitarias garífunas de la región. El 6 de febrero, justo un mes después del ataque a Radio Faluma Bimetu, se está realizando un encuentro por el derecho a la comunicación y a la democratización de los medios de comunicación en la comunidad de Triunfo de la Cruz, con la participación de la Red de Radios Indígenas y Garífunas de Centroamérica, la AMARC, la ALBA TV de Venezuela, Rights Action, COMPA, OFRANE, COPIN y otras organizaciones nacionales e internacionales. El mismo día se reinaugurará Radio Faluma Bimetu. Para apoyar este esfuerzo y la reconstrucción de la Radio Faluma Bimetu, visita www.compa.org/WordPress. Este fue Radio Zapatista Chiapas No Se Olvida. Nos dejamos ahora con esta rola en honor al pueblo digno de Haití.
L'homme gade côté m'soti, c'est pas seulement miracle anati. Livre l'amour ça dépasse, pour force sa fiel qui dépense. Kaye la gambo tomi dans l'obo, c'est des mots so maman. Oh, vin danse maman, ka danse maman, ka bodja maman, maman, pa ka peyo sa mwen doué. Vin danse maman. Tout cheveux blanc gain tant poussé. Ou papa souple, rajoute m des jours pour m'ba ou l'amour. Louise elle fait grand pampan. Ou pas chambre grand mout pour maman. Contre ça écrit accent, jour t'en pas arrêté en qu'un temps. Oh, vin danser maman moi. Ka danser maman moi. Ka bodja maman moi. Se mamá mué, cara se mamá mué, que voy a mamá mué, pa café yo sa mué duéo. Fua tu con Louis, que el que es más santa fe no la vi, sa quité la capa ti mami, u me mu la piti. Ti mamá chéri, u se yo coutre yo san rati, mande question, cherche réponse, mamá o alguien raison. Se llama.